Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Este domingo, 9 de julio, se conmemora el 201 aniversario de la Declaración de la Independencia. Motivo entonces para compartir con ustedes parte del prólogo del libro La Independencia en Hispanoamérica, documentos y proclamas comentados, editado por Desde la Gente, ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuyo autor es Horacio Alberto López. Dice, precisamente en el prólogo, Juan Francisco Martínez Peria, quien es doctor en historia, que la Revolución de Independencia Hispanoamericana fue un proceso político, social y cultural de enorme relevancia que sacudió a la región desde sus cimientos y que dio nacimiento a un nuevo mundo. Ahora bien, si algo la caracterizó fue su intrínseca complejidad. La revolución no fue un movimiento homogéneo, sino altamente heterogéneo. En este sentido, por ejemplo, aunque claramente fue un fenómeno continental, en cada región adquirió sus propios ritmos y características. A su vez, tampoco fue proceso monolítico en términos ideológicos ni en cuanto a los sectores sociales que participaron del mismo. Además de la élite criolla, se movilizaron los indígenas, los gauchos, los mestizos, los afrodescendientes libres y esclavizados, en pos de proyectos diferentes e incluso a veces contradictorios. En fin, uno podría decir que la Revolución de Independencia fue en realidad un cúmulo de revoluciones. Frente a las tendencias elitistas, José Gervasio de Artigas, Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, Bernardo Monteagudo y otros expresaron, aún con sus diferencias, las vertientes más vigorosas y radicales de este movimiento, promoviendo a la vez la independencia, la unidad regional y la reforma social, bajo los estandartes de libertad, igualdad y americanidad. Las tendencias acaudilladas por estas figuras lograron enormes éxitos. Incluso San Martín y Bolívar alcanzaron la gloria, liderando la independencia de Sudamérica. Sin embargo, finalmente fueron derrotados. No por los realistas, sino por las propias élites liberales y conservadoras que propugnaban una revolución mezquina, localista y dirigida desde arriba. Los sectores populares fueron reprimidos y los grandes líderes terminaron asesinados, como Sucre o Hidalgo, muertos de enfermedad y desilusión, como Bolívar, o en el exilio, como San Martín y Artigas. Viene bien esta reflexión a las élites y precisamente a las derrotas que sufrieron a la distancia estos líderes independentistas. Sin ir más lejos, aquí, en nuestro país, en la República Argentina, a 201 años de la Declaración de la Independencia, libres de España y de otra dominación extranjera, el gobierno argentino anunció el traslado de los vuelos regionales que actualmente se realizan desde el Aeroparque Jorge Newbery al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Por qué motivo? Para darles espacio a las compañías de bajo costo que vayan ingresando al mercado. Pese a que el gobierno argentino, a 201 años de la Declaración de la Independencia, insista en tratar de convencer de que no está en sus planes una privatización de Aerolíneas y Austral, la política implementada en el último año y medio está erosionando la supervivencia del grupo de bandera, nuestra aerolínea, así como se denomina ambas empresas, Aerolíneas Argentinas y Austral. A 201 años de la Declaración de la Independencia, sigue vigente aquella proclama firmada en la Casa Histórica de Tucumán, por la cual nos declarábamos libres de España y de toda otra dominación extranjera, para construir una Argentina libre, soberana, integrada al mundo a partir de un proyecto propio y no subordinado a intereses extranjeros, a empresas de bajo costo o con un endeudamiento que el gobierno de la Nación Argentina ha suscrito nada menos que por los restantes 100 años.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, una vez más, como es tradicional, en los 8 últimos años consecutivos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa que conducimos con cariño y profesionalismo, Liliana Carpenzano, y quien les habla, Edgardo Form. En lo sucesivo, para los amigos, Edgardo, a secas, así como suena. Les contamos, hablando ya del programa de hoy, que desde Julian Assange, pasando por Noam Chomsky, Dilma Rousseff o Stella Carlotto, hasta Chico Buarque, más de 50.000 personas ya firmaron el petitorio por la liberación de Milagro Sala en el marco de una nueva campaña internacional bajo el lema «Si hay presos políticos, no hay democracia», que se inició esta semana. Milagro Sala lleva 538 días presa en el penal del Alto Comedero. Y para hablar de este tema, hoy nos visita Estela Díaz, coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
Hoy recordaremos a dos grandes mujeres de nuestra música popular, Leda Valladares y Mercedes Sosa.
Ana Grondona, con su aguda mirada sociológica, sigue buscando el lado B de las noticias nuestras de cada día.
Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos traen para la columna de hoy la historia detrás del primer juicio por violencia obstétrica del país. Marina Lembo, de la Asociación de Parteras Independientes, nos va a explicar qué es esto de la violencia obstétrica.
Y Silvia Porritelli hoy nos trae la rica, muy rica experiencia, esto dicho en un doble sentido, de la cooperativa Apícola Namuncurá. Esta cooperativa está ubicada en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pedro Luro.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial.
La apicultura es una actividad milenaria que consiste en cuidar un enjambre de abejas dentro de colmenas de donde se obtiene la miel. También se consiguen otros productos naturales como propóleo, polen, jalea real, cera y medicinas. El potencial de esta producción no solo reside en la calidad alimentaria y nutricional de la materia prima, sino también en los beneficios ambientales que genera dicha actividad. Según un informe de febrero de 2016 elaborado por el equipo técnico del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica, PRONAPTEC, de la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la provincia de Buenos Aires aporta más del 50% de la producción apícola argentina. Los estudiosos y promotores de esta producción sostienen que la apicultura es una excelente herramienta de desarrollo que se adapta a los modelos asociativos. Así lo demuestra la formación, en la última década, de numerosos emprendimientos cooperativos que se dedican a la producción de miel. Hoy vamos a conocer una de esas experiencias del sudoeste bonaerense, la cooperativa apícola Namuncurá, ubicada en la localidad de Pedro Luro, distrito de Villarino.
Lo que hace la cooperativa es dar servicio a los apicultores de la zona, todo lo que se llama un servicio de extracción, que en las colmenas, cuando cosechás, llevas los cuadros que tienen la miel a extractar la miel para después volver a llevar de nuevo el cuadro a la colmena. Entonces todo lo que es el proceso de extracción lo se hace en la cooperativa, la extracción de miel, envasado y todo eso. Y después esa miel el productor la vende por lo general, o sea, a los exportadores. Y bueno, lo que tratamos nosotros desde el primer momento fue cómo nos metíamos en la cadena de valor del sector.
Quien habla es Gastón Mostacho, apicultor y presidente de la cooperativa apícola Namuncurá, que está integrada por 17 apicultores. La entidad solidaria fue creada en 2011 y se encarga de la extracción y el envasado a granel de miel. Además, para preservar la sanidad de las colmenas, la entidad ofrece un servicio de estampado de cera, una práctica que requiere de un manejo especial de la materia prima. ¿Pero qué es el estampado de cera? La mayor parte, la cera producida por las abejas, se utiliza para la fabricación de bases fundacionales para panales. A ese proceso se lo denomina cera estampada. Se trata de láminas con celdas que se colocan en el interior de los paneles de las colmenas para facilitar el trabajo de las abejas. Este proceso también ayuda a mantener la salud del enjambre y mejorar la calidad de la miel. Así lo explica Gastón Mostacho.
los cuadritos que están dentro de la colmena, lo que tienen es la abeja para poner la miel. Si vos lo dejás que lo haga naturalmente, arma su panal para poner la miel. El problema de eso es que después, para manejarlo, es difícil. Entonces, lo que hace el apicultor es, en ese cuadro pone como una plancha de cera que tiene los dibujitos de las celdas ya armado, y entonces lo que hace la abeja es tirar ese mismo dibujito y vos le facilitas el proceso para que arme ese cuadro, y entonces vos podés manejar la colmena, ¿no?
Pedro Luro, ubicada al sur de Bahía Blanca, es una localidad que limita con la Patagonia. Por allí pasa el río Colorado, convirtiendo a la zona en un valle irrigado donde también hay áreas de monte y de producción agrícola ganadera. En general, se estima que cada colmena tiene un potencial de producción de unos 20 kilogramos de miel por cosecha. Pero los asociados a la cooperativa Namuncurá son conscientes que los resultados de la actividad apícola dependen en gran medida de factores climáticos y edáficos, es decir, de determinadas características del suelo y sus condiciones físicas, químicas y biológicas. Ahora Gastón Mostacho habla de las variaciones que se dan en la producción de la cooperativa según las temporadas.
Varía en todos los años, pero además la producción depende también de la temporada. Por ejemplo, este año no fue un buen año para nosotros y en la cooperativa se trajeron alrededor de 400 tambores, más o menos de 300 kilos. El año anterior sacamos casi 750 tambores. Un contenedor para exportación son 72 tambores, o sea que casi 10 contenedores sacamos el año anterior y en este un poquito más de la mitad.
A lo largo de toda la etapa de producción primaria, los ambientes naturales en los que se desarrollan la apicultura ocupan un rol preponderante, ya que de ellos proviene el alimento de las abejas, el cual condiciona la productividad de la colmena y la calidad de su miel. Las colmenas de los productores de la cooperativa Namuncurá están emplazadas en una de las regiones apícolas más fructíferas, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un territorio semiárido con importantes potencialidades de producción apícola.
La zona nuestra es una zona semiárida, poca precipitación, básicamente todo lo que se produce ahí es producto del riego que se hace a través del río Colorado. Al haber monte natural, podría prestarse para una producción orgánica, pero la mayor producción sale no de los montes, sino de la parte de riego. Es una miel muy característica. Según la zona geográfica, el sabor, el color y todo eso varía de la miel, y dentro de cada zona también depende de donde estén las colmenas, ¿no? Según el cultivo que haya cercano, cambia el sabor y el color de la miel.
Los diferentes marcadores polínicos de la zona son los que le otorgan a la miel que se extrae y acopia en la cooperativa Namuncurá el color, el aroma y sabor que la caracterizan.
Por lo general, en nuestra zona, el color de la miel nuestra no es oscuro, pero tampoco es claro. La miel nuestra tiene una parte de flor amarilla, que no es un cultivo, y después hay lotus, también hay algo de eucaliptus y también alfalfa, ¿no? También en la zona nuestra las semilleras siembran girasol para semilla, entonces también nosotros como apicultores llevamos a polinizar los cultivos de girasol para semilla, porque como no producen mucha miel, las semilleras te pagan para que vayas a polinizarle sus cultivos.
Actualmente la Argentina se encuentra entre los 5 principales países productores y exportadores mundiales de miel de abeja de calidad vendida a granel. Según el informe de Pronaptec, en 2010 la actividad apícola representó aproximadamente el 0,05% del Producto Bruto Interno del país. Sin embargo, señala el informe, la importancia estratégica del sector radica en: primero, constituir una alternativa para las economías regionales y sus productores rurales de pequeña y mediana escala. Segundo, generar externalidades positivas para otras actividades agrícolas con los consiguientes aumentos en la productividad de las mismas. Además, presenta el desafío de ser una actividad en la que la Argentina ha desarrollado fuertes capacidades, pero en la que aún cuenta con un gran potencial de crecimiento y diversificación. En ese marco, un grupo de cooperativas del sudoeste bonaerense, en el que se encuentra Namuncurá, creó en 2012 el Consorcio Exportador de Miel del Sudoeste Bonaerense, CEMSOB, con el objetivo de facilitar solidariamente la comercialización de sus materias primas y evitar que los pequeños y medianos productores cayeran en manos de las grandes compañías exportadoras que concentran la mayor parte del mercado.
La mayoría de la producción se exporta a granel. Es por eso que nosotros nos planteamos juntarnos con otras cooperativas de la región para conformar un consorcio de exportación, con una coordinadora que tiene asiento en Bahía Blanca, y tratamos a partir de todo ese proceso de avanzar con la exportación. Para sostener un proceso de exportación, las cooperativas apícolas no tienen mucha espalda financiera, porque hasta ahora las exportaciones las hacíamos sobre la base de lo que podían sostener los productores. La exportación la hace la cooperativa, pero por cuenta y orden del productor. Y nuestro concepto fue que nosotros no podíamos transformarnos en un exportador más, sino que teníamos que ser una herramienta que permitiese lograr un diferencial de precio que permitiera al productor mejorar el precio que obtiene por la exportación en forma directa.
El CEMSOB está integrado por unos 300 apicultores registrados dentro de los 12 distritos del sudoeste bonaerense. Estos productores se encuentran vinculados directa o indirectamente a 4 instituciones cooperativas que son miembros plenos del consorcio. Las mismas se encuentran ubicadas en las localidades de Pigüé, Torkins, La Prida y Pedro Luro. Los productores que nuclea el CEMSOB producen el 20% de la miel de la región. Este nucleamiento les permitió a los apicultores bonaerenses desarrollar estrategias de exportación conjuntas a través de la Unidad de Coordinación Apícola del Ministerio de Agroindustria Provincial. Asimismo, para llevar adelante estas iniciativas, el consorcio contó con el acompañamiento de la Fundación del Banco Credicop, entidad que se encargó de gestionar los fondos que aporta la cartera agroindustrial para este tipo de emprendimientos. De esta manera, el consorcio cooperativo logró exportar contenedores de miel a Marruecos, Países Bajos, Italia y España.
En realidad, no es solo que uno pueda en su sector mejorar las condiciones de trabajo del apicultor o lograr mejorar la situación del servicio que uno brinda. Eso no es suficiente, porque hoy la cadena de valor está concentrada, como muchas actividades, y parte del desafío nuestro es poder disputar esa cadena de valor, y por eso es el rol de este consorcio de exportación, que apuntamos a poder democratizar esa cadena de valor, que ese valor agregado que se genera se distribuya mejor en toda esa cadena de valor. Entonces, el rol principal nuestro es que si manejamos bien nuestra producción, podemos darle trazabilidad y somos capaces de garantizarle a los compradores miel de calidad, ese diferencial lo podemos distribuir de otro modo. Y entonces a eso apuntamos.
El Consorcio Exportador de Miel del Sudoeste Bonaerense, además de incrementar los beneficios económicos para los apicultores a través de estrategias conjuntas de exportación de miel, ofrece asistencia técnica, capacitación y suministra información de interés para el sector y sobre buenas prácticas medioambientales. Una vez que el colectivo asociativo logre un mayor desarrollo productivo e incremente los volúmenes exportados, su objetivo es crear una entidad cooperativa de segundo grado para poder administrar los recursos de exportación de manera directa.
Realmente una interesantísima experiencia la de estos productores apícolas cooperativizados. Para saber más o tomar contacto con la cooperativa apícola Namuncurá y el consorcio exportador de miel del sudoeste bonaerense, CEMSOB, que son las siglas, no hay más que solicitar información escribiendo al correo electrónico. Tome nota: info@honeycemsob.com.ar, o bien comunicarse con la coordinación general del CEMSOB al 0291 451-8662.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El próximo martes se presenta el libro ¿Quién apaga las estrellas? El libro es el resultado del cuarto concurso nacional de cuentos para chicos y chicas organizado por el ECUNI y editado por Ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En ¿Quién apaga las estrellas? Los lectores encontraremos cuentos tiernos, amables y otros donde, como en la vida, no todo es un caramelo de miel que nunca se acaba. Hay conflicto, desafíos y contrastes. Y también, como en la vida, ventanas y puertas abiertas, manos tendidas, caminos a recorrer junto a otros en una suerte de justicia poética. Esperemos que alguno de estos jóvenes autores sean, como desearía José Martí, fundador de la literatura infantil en nuestra América, los pinos nuevos que mañana habrán de renovarla. El libro será presentado el próximo martes a las 19 horas por Verónica Parodi, directora del ECUNI, y por Ana María Ram, por Ediciones Desde la Gente, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Fíjese del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Desde la gente. Músicos que hicieron historia.
Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando.
Tuvimos una familia perfecta. Y bueno, eso es muy importante para mí. Si yo no hubiera tenido esos padres, hubiera sido una mujer con mucho, con desprecio ante la vida realmente.
Hace 82 años, un 9 de julio de 1935, nacía en Tucumán la que iba a ser la voz más importante de la música popular argentina y de Latinoamérica.
Hija de un obrero de la industria azucarera y de una lavandera, Mercedes Sosa nos cuenta desde el documental de Rodrigo Vila y Fabián Matus, estrenado en 2013, sus comienzos, su infancia, la música.
Yo recuerdo que una vez hizo una comida que se llamaba locro de trigo, y el locro de trigo por lo menos se puede poner un puchero, pero acá no tenía nada mi mamá, así que puso el locro con sal, nada más. Y comimos el locro con sal. Mi madre se reía cuando comíamos, o cuando ella decía, vamos a comer faisán hoy. Y eso era una felicidad para nosotros por estar con ellos. Porque comer con los padres de uno y los hermanos de uno es la felicidad más grande del mundo realmente.
Sembradores de esperanza, alzaba raíz de sangre del fondo de la guitarra.
Mercedes era así, una mujer vulnerable, pero al mismo tiempo íntegra y fuerte como pocas. Una mujer de origen pobre que se construyó a sí misma a través de una sabia mezcla de genio, talento e intuición. Una mujer que entendió cada época que le tocó vivir. Y que además construyó una voz que le dio una forma precisa a la música popular argentina.
La Negra Sosa, una de las fundadoras en los años 60 del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana, se definía a sí misma como cantora antes que cantante.
Bueno, cuando yo estaba en sexto grado, un día nos vino la profesora de canto y yo tuve que dar la voz del himno nacional. Yo sabía el tono que cantábamos nosotros y me dijo, Sosa, venía a cantar el himno. Bueno, y nos vamos con las chicas, después muy contenta, muy orgullosa. Si chifamos la LB12, ahí están ahí en concurso. Y si lo ganamos, me dijo, mamá no le va a gustar ni a mi papá. Y gané el concurso, no tenía repertorio. ahí en ese tiempo, en el B12, había como un pequeño auditorio. Entonces yo 3 veces a la semana cantaba lo mismo, hasta que empecé a hacer repertorios. Yo empecé a cantar y bueno, empecé a ganar dinero para ayudar a mis padres. Y también estudiaba en las escuelas, enseñaba, recibía el dinero por eso, todos los meses, claro. Más lo que ganaba por cantar. Y para cantar iba siempre con mi papá y con mi mamá a todos lados.
El viejo río que está, cuando el amanecer, un gran camalotal lleva la balsa en su loco baile. Junto a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucar, y serán el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz.
Cuando yo canto porque me gusta cantar, no porque pienso que me van a condecorar. Canto porque amo cantar.
Y nosotros amamos como canta, por supuesto. Cerramos este recuerdo escuchando a La Negra Eterna con esta versión que invita a correr los muebles para ponerse a bailar. Zamba a Monteros.
A ella que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirar, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te vierte a dar la alegría, mi linda Monteros. A la la, ya, 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 ya. A dar la alegría, mi linda Monteros. ¡Viva tu cubano! La vio tempranera tarareando duende de vinos materos, y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombro mi canto Monteros. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombro mi canto Monteros. Ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. Ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despierta a dar la alegría, mi linda Monteros. Ay, ay, ay.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Seguimos en Desde la Gente, estamos en la columna con nuestra querida compañera Ana Grondona, que siempre posa su mirada sobre la realidad nacional e internacional. En este caso la va a objetivar hacia la Corte Suprema. Menudo tema. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Sí, la Corte Suprema, que siempre trae cositas, ¿no? En los últimos, en general, en la historia siempre ha sido bastante polémica, ha tenido momentos más luminosos, más oscuros. Pero bueno, en estos días recibimos uno de los fallos de la Corte Suprema alrededor de este caso de un trabajador que había iniciado un juicio por un accidente laboral, y la decisión de la Corte, una decisión sumamente política, es que en este caso, por haber perdido el juicio, ese trabajador tenía que correr con los costos que habían implicado el juicio, ¿no? Con el costo de abogados, etcétera. Y eso merece como varios análisis. Me voy a copiar, voy a tomar algunas cuestiones que iluminó Mario Weinfeld en un artículo de ayer sobre oportunidad y oportunismo, para analizar un poco este fallo de la Corte Suprema. Pues me parece que es muy preciso ese artículo de Weinfeld. Lo que él señala en primer lugar es, bueno, la selección de casos sobre los que está interviniendo la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene una demanda muy amplia de distintas causas que le van llegando, porque es el tribunal de última instancia. Y en este sentido, elige, prioriza ciertas intervenciones sobre otras. Lo que marcaba Weinfeld, me parece con muy buen criterio, es hay causas realmente urgentes en la Argentina en las que está en juego la vida y la libertad de las personas, por citar una que viene rápidamente a la mente, el caso de Milagro Sala, del que hoy también estamos pensando y estamos charlando en este programa. Por el contrario, se prioriza esta cuestión de los juicios laborales y quiénes tienen que correr con los costes en caso de que pierdan los trabajadores. Y la decisión está muy en sintonía con un momento de discusión política sobre el derecho laboral, la cuestión de las mafias de los juicios, y acompaña ese movimiento. Y se trata de un área particularmente vulnerable del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho alrededor del trabajo protege una relación que es necesariamente sumamente desigual, que es la relación entre patrón y trabajador, ¿no? Para decirlo en los términos más sencillos en los que vivimos esa relación cotidianamente. ¿Y por qué es una relación sumamente desigual? Porque los trabajadores estamos obligados a trabajar para poder seguir viviendo, y por el contrario, los patrones pueden elegir siempre otro trabajador. Es decir, está construida en una desigualdad muy, muy fundante esa relación. Si no existiera el derecho laboral, si solo se rigiera, qué sé yo, por el derecho administrativo, comercial o lo que sea, sería una relación absolutamente leonina. La historia de los países en Occidente, y en particular en el caso de la Argentina, implicó un desarrollo de una pregunta por las condiciones de trabajo y de derechos que protegían específicamente esa relación de intercambio, que es la relación de trabajo. Ya desde fines del siglo XIX, principios del XX, si nos acordamos de Viale Macé, ¿no?, que en sus viajes observaba las distintas condiciones en que trabajaban los hombres y las mujeres en la Argentina, en las cosechas, en las pequeñas artesanías. A partir de eso, que fue a principios del siglo XX, se intentó generar un código de trabajo, que lo intentó Joaquín B. González, para sistematizar y proteger esas relaciones. Es decir, ahí tenemos lo que se llamó los reformadores sociales, intentando, por un lado, analizar las condiciones de trabajo y protegerlas. Proteger los accidentes, proteger las cuestiones como los despidos injustos, el problema de la vejez, que es otro riesgo, ¿no? Porque el mundo no nació con el derecho a la jubilación. El derecho a la jubilación, el derecho a recibir...
Conquistas.
Son conquistas, exactamente, esa es la palabra. Son conquistas que el movimiento obrero fue ganando con sus distintas acciones, huelgas, organización, etcétera. Y que también los reformadores sociales fueron acompañando y fueron construyendo las herramientas jurídicas, en este caso, que garantizaran esos derechos, ¿no? Y la Argentina tiene una historia muy rica de eso. Nombramos a Viale Macé, a Joaquín B. González, tenemos que necesariamente nombrar a Alfredo Palacios, que fue un gran legislador sobre la cuestión del trabajo, desde la cantidad de horas que podemos laborar sin, digamos, cansarnos excesivamente, porque nuestros cuerpos tienen ciertas resistencias, etcétera. El cuidado de todo eso no es obvio, sino que se construyó históricamente, también luego con el peronismo. Y fue justamente el tercer peronismo, en el 73, no, el 74, discúlpenme, que con Norberto Centeno organizó una instancia muy importante del derecho laboral en la Argentina, que fue la Ley de Contrato de Trabajo. Ese es un hito para el derecho laboral en la Argentina. No casualmente, Centeno está todavía desaparecido porque la dictadura militar así lo dispuso.
Y la noche de las corbatas con todos los abogados laboristas en su mayor... de ellos que, bueno, atentaban contra los abogados y con todo esto que estamos diciendo, fundamentalmente con todas las conquistas laborales, ¿no?
Exacto. Y además de hacer esto, digamos, de atentar directamente contra Centeno y contra otros tantos abogados laboralistas, la dictadura también intentó desarmar el derecho laboral que se había construido de diversos modos, con algunos decretos, con algunas avanzadas en, por ejemplo, las agencias intermediarias, que siempre son muy explotadoras. En fin, después tuvimos las reformas menemistas, que todos recordaremos, en dos leyes fundamentalmente que buscaban la flexibilización laboral, que es, para decirlo sencillo, quitarle derechos a los trabajadores. Ellos decían para generar mayor empleo. Nunca la vimos esa parte. Solo vimos la parte en que teníamos menos derechos y el desempleo estaba igual o crecía. Luego vino el kirchnerismo, se conquistaron muchas instituciones. Otras no tanto, el kirchnerismo, sobre todo Cristina, tuvo posiciones ambivalentes con la cuestión de los accidentes de trabajo, pero indudablemente fue un momento de reflujo y de regreso a la centralidad del empleo y de los derechos laborales. Y ahora estamos claramente, y esto es lo que viene a decir la Corte Suprema, en un nuevo avance de las perspectivas más liberales, más desreguladoras, que quieren efectivamente avanzar sobre lo que vos decías, sobre las conquistas. Entonces vemos cosas que parecen casualidad, pero no son nada casuales. Este fallo de la Corte que hablábamos antes, Macri insistiendo en sus discursos con el asunto de las mafias de los abogados laboralistas.
La CGT llamando a San Cayetano.
Bueno, sí, otra preocupación. Claro. Hay que llamar a San Cayetano.
Claro.
Exacto.
Un congreso de santo vamos a necesitar.
Totalmente. Y por último, el ministro de Trabajo... construyendo una explicación que es muy compleja y muy después son difíciles de desarmar, pues se transforman en sentido común, que dice que el problema de las pequeñas y medianas empresas son los juicios laborales. O sea, no son las facturas de gas, las facturas de luz, claro. Toda esa locura, no, son los juicios laborales. Bueno, pero así estamos, por eso hicimos un breve repaso por la historia de las luchas y por la historia de algo así como el derecho laboral en la Argentina, porque todo eso es valioso, es importante, y lo que intenta es regular un poco una relación que de lo contrario sería absolutamente leonina.
Totalmente. Bueno, como siempre, Ana, con una claridad absoluta y con unas palabras muy sencillas, explicas todo lo nefasto que está ocurriendo y bueno... Y nada, esperemos que algunas cosas puedan cambiar, no como cambiemos, y bueno, y que en octubre muchos se den cuenta cuál es cómo viene la mano y no se equivoquen en el momento de poner el voto. Muchísimas gracias, Anita, nos vemos la semana que viene y seguimos con Desde la Gente.
Hasta el sábado.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente, tenemos una pila enorme de publicaciones, pero hoy voy a compartir con ustedes la tapa nomás, la tapa de Milenio Cooperativo, una publicación, un medio de difusión de la cooperativa telefónica de Mariano Acosta, en la provincia de Buenos Aires. Hay un título muy lindo, muy bueno, muy estimulante, dice Cooperativa Telefónica Mariano Acosta, como pretítulo o volanta. Título principal, la cooperativa continúa creciendo y evolucionando. Y dice la bajada, en este 2017 la cooperativa se encuentra ante un nuevo desafío que ya comenzó a poner en práctica. Cooptic es el nuevo servicio de fibra óptica que ofrece la cooperativa de Mariano Acosta, lo que permitirá a sus asociados y usuarios proyectar a voluntad lo que desee consumir o cómo consumirlo, con una buena conexión al domicilio, mayor velocidad de navegación, entre múltiples beneficios que brinda este servicio. A los amigos, colegas, compañeros cooperativistas de la Cooperativa Telefónica de Mariano Acosta, felicitaciones y desde aquí un fuerte abrazo.
Muchas felicitaciones. Yo quiero compartir una nota que salió en Página 12 y que, bueno, recorrió también las redes sociales, porque es como un mensaje en una botella, es algo que alguien alguna vez larga para que llegue a destino, esto no es tan así, no hay un tal botella, hay paredes del horror y hay un mensaje de amor, y la nota dice: las paredes de Capuchita, el altillo del casino de oficiales de la ex Escuela de Mecánicas de la Armada, guarda las huellas de muchos de los hombres y mujeres que estuvieron allí secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. Mensajes, nombres, dibujos, esquemas que eternizaron en esos muros con lo que tuvieron a mano aquellos días. Una cruz, iniciales, nombres. Hay un H.A. Mónica te amo. Que Carlos Loza, uno de los sobrevivientes del horror, está seguro de que fue calado por Hernán Abriata, un joven estudiante de arquitectura y militante de la juventud peronista, en dedicatoria a su esposa Mónica Dittmann. Mónica reconoció la letra de su compañero, a quien una patota comandada por Mario Churrasco Sandoval, que aún permanece a resguardo en Francia, secuestró de la casa que compartían en 1976. No fue reencontrar a Hernán, porque nunca dejamos de luchar para devolverle justicia, pero sí fue encontrar un mensaje suyo, un mensaje con el que nos daba fuerzas y nos pedía que no abandonemos, interpretó Dittmar. La letra es la misma. Hernán siempre escribía en mayúsculas. Las cartas terminaban con la frase de la pared de Capuchita: Mónica, te amo. Mientras el caso de Abriata sigue esperando justicia en el marco del tercer debate oral que se desarrolla desde hace casi un lustro en Comodoro Py por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, Dittmar Loza y la familia del militante de la Juventud Universitaria Peronista batallan para quien lo secuestró sea finalmente extraditado de Francia. Churrasco Sandoval era jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal cuando comandó el secuestro de Abriata. En las postrimerías de la dictadura se fue a Francia. En ese sentido, Dittmar apuntó: el mensaje de Hernán no lo hace presente porque él siempre lo está en nuestras vidas, en nuestra lucha. Su mensaje es un pedido que no abandonemos la causa, de que sigamos adelante, de que sigamos luchando para que Sandoval sea extraditado.
Un testimonio verdaderamente conmovedor.
Desde la gente.
Bajo el lema Los desafíos de la industria editorial, el próximo jueves se realizará una charla-debate en el foro del espacio literario Juan L. Ortiz en la SADE. Participarán la Cámara Argentina del Libro, la Fundación El Libro, la SADE y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. El encuentro, coordinado por Juan Villafani y Santiago Alonso, tendrá lugar en Casa Lugones de la SADE, Uruguay 1371, el próximo jueves a las 19 horas.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Un, dos, tres, y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están todos? Estás en Desde la Gente, entrando en Visión de Géneros, en nuestra zona donde nos ocupamos de analizar, de difundir, de informarte sobre distintas temáticas que tienen al género como eje principal. No sé si en estos días escuchaste, leíste o viste en algún canal de televisión, en algún noticiero, el caso de Agustina Petrella, esta chica que es actriz, que tiene 43 años, y que es la primera mujer en llevar adelante un juicio por violencia obstétrica en nuestro país. Agustina demandó a la neonatóloga, a la obstetra, a la obra social y a la clínica en la que nació su segunda hija porque no le respetaron ni sus derechos de madre ni los derechos de su beba recién nacida. Esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Para eso estamos en comunicación con Marina Lembo, que es miembro de la Asociación de Parteras Independientes. Marina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mariana.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, acá estamos conociendo el caso de Agustina y queremos analizar esta temática. En principio, queremos saber de qué se trata la ley de parto humanizado. Que nos desasnes un poquito y adentrarnos en este tema.
Bueno, es una ley de aplicación nacional. Uh-huh. Después hay algunas provincias o municipios, por ejemplo, que adhieren a esta reglamentación con otros números, digamos, de leyes provinciales o municipales, por ejemplo. En realidad la conocen como del parto respetado o del parto humanizado, pero la ley, el título tiene que ver con derechos del parto y del nacimiento. Uh-huh. Esta ley fue impulsada, digamos, por una ONG que todavía hoy existe, que se llama Dando a Luz, que estaba conformada por mujeres y profesionales, como una de las primeras pioneras, ¿no?, de estas ONGs, pero bueno, fuertemente impulsada por las mujeres usuarias y beneficiarias de lo que es la asistencia en los servicios perinatales, ¿no?, de lo que sería hacia la mujer y hacia el o la o los bebés, ¿no? Uh-huh. Y esta ley fue aprobada en el año 2004
y reglamentada en el 2015.
Sí, también interesante porque, digamos, de tener otras leyes contemporáneas o incluso que fueron promulgadas mucho después, era la única que quedaba ahí rezagadita de lo que era la reglamentación, ¿no?, que es como más al detalle de cómo implementar esta legislación. Básicamente, bueno, explica como cosas que deberían ser una obviedad en lo cotidiano, pero bueno, como no es una obviedad, tuvo que ser plasmada en una ley, y así y todo, o sea, hoy por hoy, una grandísima, pero grandísima mayoría de los casos, o sea, de las mujeres y de los niños, que las mujeres que paren y los niños que nacen, hoy por hoy casi que medio que es letra muerta. Recién este tipo de situaciones que trae Agustina Petrella las empiezan a tomar vida, ¿no? O sea, hacen que estas leyes cobren vida y no queden como una letra muerta.
Claro.
Pero el problema es que para por ejemplo, para lo que es el sistema judicial, como que todo esto es muy nuevo. Entonces, medio que también es como un terreno
a explorar todavía.
Tal cual, desde, digamos, lo que serían los letrados, las letradas, ¿no?, abogados, abogadas, lo que serían los jueces, juezas, incluso los fundamentos, los argumentos. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea la 25.929 es que, digamos, la mujer, los padres, la madre, padre, ¿no?, de los niños que están naciendo, estén informados todo el tiempo sobre su situación de salud y les den opciones, ¿no?, de los tratamientos, por ejemplo, y que no se les haga nada ni a las mujeres ni a los bebés sin el consentimiento, digamos, de la mujer, de la pareja o del padre, de la otra madre, digamos, ¿no?, si fueran dos mujeres.
Exacto.
Hoy por hoy, bueno, es como que eso, muchas intervenciones se hacen ninguneando a la mujer, burlándose, dándole información a medias, metiendo miedo, entonces lo cual hace que la persona, bajo el control del miedo y del desconocimiento, digamos, en realidad accede, pero eso más que dar su consentimiento y autorizar, en realidad está siendo como apabullada y atropellada y sometida, ¿no? Después otras cosas que plantea esta legislación es que vos tenés no solo derecho a que te expliquen todo sobre tu hijo, no hacerle nada sin tu consentimiento y digamos, sobre todo, guardianar sería resguardar o custodiar los procesos naturales y fisiológicos e intervenir con justa causa. Intervenir sería medicalizar el parto, romper bolsa, poner suero o, por ejemplo, una vez nacido el bebé, que se lo lleven a otro lugar, a otra habitación y lo separen o la separen de la madre, ¿no?
Exactamente, la famosa hora sagrada.
Claro, o sea, esta hora sagrada, qué sé yo, como mismo apareció en muchos titulares, ¿no? Como caprichitos, parecen que son caprichitos de las mujeres, pero en realidad hay un trasfondo que garantizaría o brindaría como una plataforma sólida para lo que va a ser la salud de la mujer inmediata, la salud inmediata del bebé y la salud futura de ambos. Por ejemplo, el contacto piel a piel, ¿no?, del recién nacido en brazos de su madre, parecería como un capricho de ay, que no, como una cosa así, qué tierno, qué ternura, pero en realidad ese contacto piel a piel a la mujer es uno de los mecanismos que la resguarda para una hemorragia posparto. Parece una tontería, pero ese contacto piel a piel de ese bebé con esa madre hace que la mujer fabrique hormonas que le evitan una hemorragia posparto. Por otro lado, al bebé el contacto piel a piel le permite estar calentito y regular su respiración, que está como en adaptación plena, ¿no?, sobre el principio.
Seguro, esto es una consecuencia, y hay que hacerlo por un tema científico y psicológico. No hay caprichito. Claro. Estamos en comunicación con Marina Lembo, que es miembro de la Asociación de Parteras Independiente, tratando de desentrañar este tema de la ley de parto humanizado, porque en definitiva, y trayendo el caso de Agustina Petrella, que es la mujer que por primera vez va a llevar adelante un juicio por violencia obstétrica en Argentina, lo que queremos transmitirle a todos nuestros oyentes es que hay una ley, la 25.929, ¿Qué cosas, para ir cerrando, los puntos más importantes de esta ley para tener en cuenta para toda esa mujer que está a punto de parir o que está embarazada y que sepa, queremos que sepan que existen estas cuestiones y estos puntos dentro de la ley, los más rescatables?
Sí, en realidad hoy se está como apuntando a esta ley, pero en realidad hay un marco de leyes más amplio todavía. Por ejemplo, la ley de protección integral de la mujer, que es la 26.485, que ahí está también metida específicamente se menciona la violencia obstétrica y te manda la 25.929, y después está la ley de autonomía del paciente, ¿no?, donde ahí también se resguardan las creencias de las personas, el derecho a una persona a negarse a determinado tratamiento, incluso a ser internada, a rechazar ser internada en un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, se habla de esta, pero en realidad hay otras leyes que también se complementan y se potencian entre sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Básicamente esto, ¿no? Que la mujer, muchos creen que uno tiene derecho, no sé, para elegir qué ropa te pones o si querés que te toquen o que no te toquen, o de qué manera te hablen, por ejemplo, pero después en lo que es ingreso al hospital y ya es como que las personas dan por hecho que ahí perdiste todo tipo de derechos y que, bueno,
que pasás en mano de... Claro, te entregás, claro, absolutamente.
Bueno, por ejemplo, es muy común que la mayoría hoy por hoy de los hospitales públicos y privados son hoy por hoy hospitales escuela. Entonces hay un montón de estudiantes de diferentes carreras, ¿no?, obstetricia, medicina, enfermería, etcétera, que, bueno, ¿no?, o sea, te tocan, te agarran, te pinchan, te cortan, te hacen o te miran entre 10, ¿viste?, y vos pariendo desnuda con las piernas abiertas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vos, las mujeres, todos tienen derecho a decir, bueno, yo vengo a parir en un hospital público, pero no quiero que me atienda un practicante, o si me atiende un practicante, que sea uno y que no sean 20 tocándome uno, seguro, tras otro, por, seguro, ejemplo. Esto de lo que vos decías, del contacto inmediato piel con piel, el derecho a la lactancia materna, del derecho a elegir con libertad la posición de parto, que también parecería un capricho, pero ahí atrás hay todo un bienestar, ¿no? O sea, que el parto acostada también trae muchas complicaciones, y sobre todo de preservar al máximo el parto no medicalizado, que, bueno, también es desandar toda una costumbre que está, exacto, instalada en que los partos hay que romper bolsa, poner suero, ponerle goteo, hacerla pujar antes de tiempo, cortarle la vagina. Incluso son como creencias que también están muy instaladas en la población, y muchos familiares de las mujeres que están pariendo solitas, digamos, exigen a los profesionales que la hagan parir más rápido, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, como todo tipo de violencia, Hay una enorme cuota de una cuestión cultural que hay que desandarla, que hay que visibilizarla y hay que trabajarla minuciosamente. Vamos a seguir de cerca el caso de Agustina Petrella, a ver qué resulta de esta demanda. Y invitamos también a todos nuestros oyentes que visiten la página de la Asociación de Parteras Independientes, porque es una institución, una ONG, una agrupación muy interesante. Hay mucha información distinta, que vale la pena conocer, así que los invitamos a todos que las conozcan. Y Marina Lembo, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
No, por favor, te agradecemos.
Que tengan un buen día.
Igualmente. Escuchábamos a Marina Lembo de la Asociación de Parteras Independientes. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna como lo hacemos cada sábado, pero quédate en Desde la Gente. Nosotros nos vamos con música, con Isabel Parra, Un Montón de Mujeres.
Soy dueña de mi alegría, lo siento todos los días, se terminó la agonía, lo decía la María. Se acabó esta tontería, se acabó, se acabó, se acabó esta tontería, se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Soy dueña de mis deberes, mis rabias y mis claveles, orgullosa de mis bienes, por el cerro los placeres. Soy un montón de mujeres. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta porquería.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la Gente.
Desde la Gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Diciembre de 2016, cuando ya terminaba el año y el segundo semestre no había acercado ningún brote, el presidente Macri le daba una entrevista a 5 periodistas. Hoy confrontamos esas afirmaciones con datos de la realidad actual.
Presidente, usted hablaba recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas? Y usted dice, bueno, el próximo año va a arrancar principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error?
¿Y cómo apostás al consumo?
¿Y cómo haces para que el consumo aumente? No. ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación?
La emisión de dinero se aceleró a los niveles de 2015 por los dólares tomados por el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, y convertidos a pesos.
¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado.
La medición de inflación de la CGT arroja para el año un alza del 12,4%, mientras que en 12 meses alcanzó a 28,4%.
Entonces lo que hizo el gobierno, focalizar en una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en inflación.
La canasta básica se ubica a 15.225 pesos.
Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más?
Durante el mandato del presidente Mauricio Macri, los salarios crecieron entre 5 y 6 puntos menos que la inflación.
¿Quién no quiere que haya más empleos?
Según el INDEC, el desempleo creció a 9,3% y ya afecta a 1.165.000 personas.
Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que estimulemos el consumo.
Según CAME, la producción de las pymes industriales cayó 1,7% en mayo frente a igual mes del año pasado y cumplió 20 meses consecutivos en baja.
Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, ¿tomamos deuda? Es malo.
En un año y medio, la Argentina se endeudó en más de 100 mil millones de dólares y más de 47 mil millones ya se fugaron.
¿Hacemos más inflación? Es malo. Entonces,
que sí que no se puede, que sí que no se puede, que sí que no se puede.
Hoy por hoy ya está claro que el problema no es la pesada herencia, sino el pesado futuro.
Que sí que no se puede, que sí que no se puede.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Se ha dicho en más de una oportunidad que la justicia lenta no es justicia. Y también, como se sabe, supuestamente todos somos inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Sin embargo, hay en la República Argentina, supuestamente en el marco del Estado de Derecho, una presa política que lleva más de 500 días detenida en el Alto Comedero, sin que haya habido un dictamen que justifique esta detención absolutamente arbitraria. Está con nosotros Estela Díaz, que es coordinadora del Comité en Defensa o por la Libertad de Milagro Sala y además es secretaria de Género de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Estela, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Y queremos preguntarte acerca de la campaña internacional que ya comenzó y que ha recogido firmas importantísimas, la carta que han dirigido, que están por dirigirle al presidente Mauricio Macri, todas las gestiones por la libertad de Milagro Sala.
Bueno, sí, ¿qué tal? La verdad que, bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta semana hemos iniciado desde el lunes 3. Justamente la semana del 3 al 7, una semana de acciones frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el primer día, que fue este lunes, fue la participación en el lanzamiento de la campaña internacional por la libertad de Milagro, una campaña que creó una página web y un llamamiento, que es una carta dirigida al presidente de la Nación, Macri, planteando que, bueno, resulta ya a esta altura insostenible, bien señalabas en la presentación, más de 500 días de detención ilegal, arbitraria e injusta de Milagro Sala, una detención que ha sido denunciada en organismos internacionales y que ya Naciones Unidas en su grupo de detenciones arbitrarias pidió por su libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, Amnistía Internacional, bueno, una serie muy grande de nombres de personas y de organismos que se han pronunciado y que quisimos redoblar a partir de esta campaña. La verdad que es impresionante este lanzamiento. Se han superado ya, creo que cercana a las 50.000 firmas en una semana de campaña.
50.000 firmas,
sí,
nada menos.
Sí, sí, tenemos figuras muy destacadas de la Academia de los Derechos Humanos nacionales e internacionales que están apoyando la campaña, porque creo que es una voz que crece. Milagro Sala, su detención, una líder social de las más importantes de la República Argentina, presa al poco tiempo del cambio de gobierno, es un emblema de una época que reprime la lucha y los líderes populares, y esto se está viendo en Argentina y en el mundo también.
Hay un verdadero ensañamiento del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, contra la figura de Milagro Sala, pero el ensañamiento, además de haberla encarcelado injustamente en forma absolutamente arbitraria, también lleva consigo la destrucción de todo lo que ha generado la Tupac liderada por Milagro, ¿verdad?
Mira, vos sabés que es muy impactante. Yo voy seguido a Jujuy porque, bueno, estamos en el comité, la vamos a ver periódicamente a Milagro, nos reunimos con los familiares. El Comité por la Libertad de Milagro recoge, además de acciones políticas, también ayuda solidaria económica, porque estamos ayudando a los familiares de los presos y las presas. Así que periódicamente estoy. Y yo siento que hay como estos contrastes y paradojas muy fuertes de la Argentina cuando uno piensa en el Alto Comedero. El lugar emblemático de la obra de la Tupac Amaru es ese barrio, ¿no? Uno mira ese barrio, que piensa el espacio urbano, que pensó el espacio urbano como un lugar integral de integración y de resolución de todas las necesidades, ¿no? Ese hábitat que se piensa por la vivienda, por el espacio de salud, por el espacio educativo, por el espacio recreativo, ¿no? Está esa gigantesca pileta de natación donde niños y niñas pobres de la Argentina, pero ni de ese Jujuy tan olvidado, podían pensarse. Bueno, ese lugar que fue así es el Alto Comedero, donde está la cárcel, que la tiene hace más de 500 días presa Milagro, y ese Alto Comedero es el lugar donde se muestra la otra cara del porqué de la detención de Milagro, los negocios inmobiliarios fabulosos que hace el poder político que la tiene detenida a Milagro Sala, que han sido denunciados y que hay terrenos que se habían comprado a un precio que en los primeros meses del 2016 empezaron a parcelarse y a venderse en sumas millonarias de ganancias. Ese poder económico asociado al poder político y jurídico es el que genera estas condiciones arbitrarias de detención, bueno, para reconstituir un poder instituido que, como sabe, es riqueza para poquitos y pobreza para muchos, ¿no?
En tus viajes frecuentes, como decías, Estela, Jujuy, ¿tuviste oportunidad de encontrarte, de visitarla últimamente a Milagro Sala? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de ánimo?
Mira, nosotros estamos preocupados, muy preocupados como comité por la situación personal de Milagro, ¿no? Ella tiene una fortaleza personal en torno a sus convicciones que es inquebrantable. Ella, las compañeras que están detenidas con ella, Milagro, son 5 las mujeres, ¿no? Ella allí está con Graciela López, Mirta Izama, Mirta Guerrero, Gladys Díaz. Y ellas tienen convicciones increíbles. Las han tratado de comprar diciendo si declaran contra Milagro van a quedar libres. Un sistema de delaciones que está instaurado, eso ya es visible. Las personas que cambiaron declaraciones, denunciaron a Milagro y tenían procesos que fueron absueltas, y el proceso fueron causas que se les fueron con lo que estas 11, 12, 13 causas en ese sistema. Bueno, ellas, allí también está detenido Javier Nevas y el Beto Cardoso. Ahora, lo que una ve con mucha preocupación es el deterioro en su físico. Milagro ha perdido más de 15 kilos, está delgadísima y está, digamos, hay un acoso moral cuando uno piensa en la situación de detención. A veces dicen, bueno, el penal de Alto Comedero, si mirás las cárceles del conurbano, no hay sobrepoblación, tiene como condiciones edilicias más o menos aceptables para una cárcel. Pero cuando uno piensa en condiciones de detención, hay que pensar el sometimiento, hostigamiento moral, a tortura psicológica, claro, que Milagro ha sido sometida durante todo el periodo, y a otras torturas, no solo psicológicas, que ella ha denunciado a lo largo de este periodo. Bueno, esto se ve, porque además lo otro es que hay que pensar en una líder. En una líder que su gran fortaleza es la del hacer para transformar la injusticia de su alrededor, ¿no? Milagro construyó una gigantesca obra que el Estado, en 200 años de república, no fue capaz de hacer. Entonces, el ver que destruyen esa obra, el ver que quiebran, que rompen las redes de solidaridad, de acompañamiento del pueblo, es algo que moralmente es muy fuerte. Y bueno, y al ver que no hay respuesta institucional que se oiga, ¿no? Porque lo decimos de Morales no esperamos más que parcialidad, que injusticia, que encono, eso es Morales. Pero hay un gobierno nacional que está siendo socio, hay una Corte Suprema que hace silencio, ¿no? Un silencio atronador frente a la injusticia que crece día a día. Lamentablemente, las marcas en el cuerpo de Milagro la podemos ver crecientemente cada vez que la vamos a visitar.
En la carta que se le hará llegar o se le hizo llegar al presidente Macri lleva por título «Si hay presos políticos, no hay democracia». Y luego tengo a la vista una cantidad enorme de firmas destacadísimas que han llegado en respaldo a esta campaña internacional. Contanos un poco, porque acá veo que entre otros firmantes está Julian Assange, nada menos que Noam Chomsky, Baltasar Garzón, nuestra querida Estela de Carlotto, y siguen...
Sí, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner.
Por supuesto.
Bueno, tenemos expresidentes, figuras Premios Nobel de la Paz, bueno, de enorme cantidad de figuras. Mira, nosotros insistimos mucho con la campaña internacional. El Comité por la Libertad tiene 60 sedes en Argentina, en 60 ciudades está presente, pero tiene más de 15, entre 15 y 20 afuera del país. Esta solidaridad se ha extendido y creemos que el afuera es muy importante porque... ¿De qué modo el gobierno sienta que esto tiene un peso político que debe dar respuesta? La verdad que a donde ha tenido que salir el presidente, el secretario de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, se han encontrado con el reclamo por la libertad de Milagro y por su detención arbitraria. Y además no solo eso, porque cuando las Naciones Unidas hace una resolución, como hizo el grupo de detenciones arbitrario y la CID hizo una nota que pidió que se cumpla con esa resolución, el país queda marcado entre las naciones que incumplen con las resoluciones. Vos sos parte de un mecanismo, tenés ratificados los tratados de derechos humanos y los procedimientos de seguimiento de esos tratados. Para vos es ley y debes cumplirlo como las leyes nacionales. Ese es el ordenamiento jurídico al que estamos adscriptos al ser parte del sistema de derechos humanos internacional. Tal es así que cuando se le pregunta al Estado, el Estado responde. Dice lo que hace, digamos, si está respondiendo, pues está reconociendo el mecanismo. Ahora, no arbitra las medidas necesarias para que se libere a Milagro. Y la verdad que hoy la llave la está teniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto lo decía el lunes Horacio Verbrisky cuando presentábamos la campaña internacional.
Una buena imagen.
Ellos tienen la llave, ¿no?
Exacto, la llave de la cárcel donde está.
Ellos tienen la llave de la cárcel y están sentados encima de ese expediente haciendo especulaciones que claramente son del orden de la política.
Absolutamente.
No de lo jurídico, porque la verdad que tendrían que tener la sensibilidad de entender la situación y expedirse. Cabe aclarar que la Procuración ha emitido, porque tienen dos recursos, uno por los fueros parlamentarios, ella es parlamentaria del Mercosur, hay un debate e interpretaciones, nosotros consideramos y hay jurisprudencia y demostración que vale para los parlamentarios del Mercosur los mismos fueros que valen para los parlamentarios nacionales. Y el otro es un recurso por la prisión preventiva. Ambos, la Procuración dictaminó que por ambos casos debería ser liberada. Que siga el proceso, pero ella no tiene ninguna condena firme como para estar privada de su libertad. Que siga el proceso en libertad. Bueno, la Procuración ya ha dicho esto. La Corte, silencio.
Un silencio que hace ruido, como vos bien decías. Y en el caso, porque estamos a... escasos meses de una elección de medio tiempo, los políticos que están precandidateados o candidateados hacen declaraciones, dan gestos, porque la política también se hace con gestos. ¿Qué eco han encontrado justamente en el elenco de diputados, de legisladores, de senadores de la Nación?
Mira, nosotros el apoyo, el pedido de la libertad de Milagro ha tenido un apoyo bastante transversal, digo, salvo lo más rígido de la Alianza Cambiemos. Hay, te diría que hasta casi en el propio gobierno, parte de algunos ruidos de la Cancillería Argentina también tenían que ver con esto. Malcorra tenía una posición distinta que Abruch, para decir la figura, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que la verdad que nos avergüenza que siga siendo y que la cartera que él preside se llame Derechos Humanos, cuando en realidad se hace portavoz de todas las violaciones de los derechos humanos, esta persona. Bueno, ahí el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Cantón, una persona que ha tenido trayectoria en la Comisión Interamericana, dice: acá hay que escuchar lo que los organismos están diciendo, acá hay que respetar el debido proceso y hay que seguir de otro modo la situación del procesamiento de Milagro Sala. Y Digo, hay fuerzas políticas, el Frente de Izquierda la ha apoyado, muchas figuras del propio Frente Renovador. Digo, así que transversalmente hay algunas figuras del radicalismo, se sienten incómodos con esto, ¿no? Hay como un cerrar filas, porque la verdad que Morales parece casi extorsionar al gobierno nacional. Uno a veces dice, ¿por qué Macri paga tanto costo político con los reclamos internacionales que recibe por lo de Milagro Sala cuando es un hecho de Jujuy? Bueno, parece que esto es lo que Macri le paga a Morales en este acuerdo de alianza política común que tienen. Pero quiero decir que para nosotras como comité y para las fuerzas populares en la Argentina, cuando detuvieron a Milagro, cuando empezó tan fuerte solidaridad y reclamo por su libertad, un poco todos señalamos que había un cierto emblema, ¿no? Milagro Sala aparecía como un emblema del sistema represivo que empezaba a instalarse en la Argentina. Empezábamos un poco todos y todas a vivir en libertad condicional si eras militante, si eras luchador social, si estabas reclamando por tus derechos, y creo que cada vez está más claro que se inauguró la etapa de la criminalización, porque este modelo, este modelo se va a lograr imponer con represión, con criminalización, y la verdad que esto ya estamos viendo que no es una consigna. Vimos lo que pasó esta semana con el reclamo del líder mapuche, con la detención brutal, más de un día, a 7 dirigentes que pedían por su libertad. Vimos lo de la 9 de julio con el reclamo del Frente Milagro Sala. Vemos la intervención de sindicatos. Bueno, cuestiones que la verdad creíamos alejadas de nuestra historia cotidiana. Cada vez más, bueno, detienen a Milagro. Hoy estamos todos en libertad condicional.
Estela, una pregunta para nuestros oyentes y para nosotros también. ¿Cuál es la dirección, cuál es la página web para mandar la solidaridad en esta carta que están recogiendo?
Bueno, la página para la campaña es liberenamilagro.org o liberenamilagro.com. Con cualquiera de estas dos direcciones pueden ingresar allí, poner su firma y difundir la campaña con compañeros, amigos.
Así hermanos. Que liberenamilagro.org o liberenamilagro.com.
Exactamente.
Allí estaremos. Retomo el título de la carta al presidente Macri: si hay presos políticos, no hay democracia. Estela Díaz, muchísimas gracias por esta reflexión que compartimos plenamente, y desde aquí también nuestra solidaridad y nuestro reclamo de libertad y justicia para Milagro Sala.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Estuvimos dialogando con Estela Díaz, coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala y secretaria de género de la CTA.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Julio es el mes de las vacaciones de invierno que comienzan el 17 y se extienden hasta el 30. Como todos los años, el Centro Cultural de la Cooperación realiza una programación especial para los más pequeños. Este año se presentarán Aquel Loco Elenco, un espectáculo para niños a partir de los 6 años y para toda la familia. La obra es de Paladino, Kaufman, Miserere y es representada por la compañía Amikis. Aquel Loco Elenco hace un recorrido clownesco y absurdo por la historia del Teatro Universal. El Viaje de Azul, una obra de títeres para niños a partir de 2 años, y se presentará también Un tigre en el gallinero, también una obra de títeres para niños a partir de 2 años, con idea y producción general del Nudo, compañía teatral. Un tigre en el gallinero fue destacada por los premios Teatros del Mundo 2006 que otorga la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Para ir agendando entonces, para las vacaciones de invierno, los espectáculos infantiles van de martes a domingo por la tarde con localidades de 160 a 200 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensas. Fíjese el 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock tope máximo de 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.com.
El próximo miércoles se presenta el libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar. El trabajo es una compilación realizada por Mónica Arredondo y Atilio Borón. El libro aborda desde distintas perspectivas la problemática actual de las clases medias en la Argentina. Esta preocupación fue acicateada por el sorprendente cambio político cuando la derecha se alzó por primera vez por vía electoral con el triunfo en la contienda presidencial de 2015. El trabajo intenta desentrañar las causas de este suceso, el impacto que puede tener sobre la vida económica, social y política de la Argentina y sus perspectivas de estabilización. La necesidad de desentrañar las raíces de este fenómeno político adquiere una inusual urgencia. Presentan Clases Medias Argentinas, modelo para armar, el sociólogo Horacio González y los autores Mónica Redondo y Atilio Borón. Esto será el miércoles 12 a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Desde la gente.
Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer?
Efemérides.
Paso la vida. Dejaré de pretender porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Por esos montes salgo a buscar y solo encuentro el pajonal.
Hace 5 años, un 13 de julio de 2012, fallecía la cantante, compositora y recopiladora Leda Valladares. Cuando en 1994 presentó el trabajo Grito en el cielo, la gran Leda escribió:
el canto con caja integra un ritual sagrado y festivo de la cultura andina, sagrado en sus épocas de siembra, cosecha y marcación del ganado, donde se ruega la abundancia y el multiplicado de la hacienda. Festivo y desmesurado en sus carnavales. Allí culminan todas las expansiones del canto y la danza, y la vida peligra olvidando su ritmo ecológico.
El canto y el tambor llamado caja desatan la reserva natural del indio y su comunidad. Todo libera, en especial los reflejos del mito y la leyenda, la poesía de la vida entre sus cerros y soledades, donde los pastores del hombre y de la mujer cosechan silencio y sabiduría.
Liliana Herrero, en los recitales que dio días atrás en el Teatro Caras y Caretas, festejando sus 30 años con la música, trazó como una línea imaginaria que marcaba la genealogía de su mundo musical. Ahí aparecían Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta y Leda Valladares. Precisamente, y para despedirnos, hasta la semana que viene, de la gran Leda esta versión de Vidalita Riojana, Dueño no tengo.
Nos encontramos, como siempre, dentro de exactamente 7 días.
Chau.